Hola Psicoliners, bienvenidos a Aplícate el Cuento, el podcast que pretende acercar la psicología a la calle y romper los estigmas de acudir a terapia. Hoy me encuentro acompañado, como siempre, de María, pero también de Marta. Hola chicas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Para presentaros un poco, os cuento que Marta es una de las psicólogas de Psicoline. Porque nos gusta que les pongáis cara a todas las personas que forman parte de esto y así seguramente que la podéis conocer un poco mejor. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de llegar a todo. Cuéntanos un poco sobre ello, Marta.
Bueno, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Me hace muchísima ilusión estar aquí. Y nada, con respecto a este tema, si os dais cuenta, ¿no? Al final, hoy en día vivimos en una sociedad que vamos tan sumamente rápido, ¿no? Que tenemos como esa necesidad constante de cargarnos el día de cosas y llegar a todo, ¿no? O sea, no paramos. Entonces, no sé tú, María, pero yo como que he estado viendo mucho, ¿no? En consulta últimamente, como la angustia, ¿no? Y el agobio por no me da tiempo a todo, ¿no? Intento, pues, ser buena madre, entonces para ser buena madre tengo que poder trabajar, tengo que estar en casa por las tardes, tengo que llevar al niño al médico y también hacer la compra a la vez, ¿no? O sea, como que hacemos malabares, eso es uno de los muchos ejemplos, ¿no? Que podemos ver, hacemos malabares para poder... pues eso, ¿no? Conseguir todos los objetivos que nos proponemos en nuestro día a día. Entonces, claro, la pregunta es, pues, ¿por qué no nos permitimos parar, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esa necesidad de llegar a todo, ¿no? Y bueno, pues un poco por ahí, ¿no?
Yo creo que este tema, vamos, es que lo eligió Marta, que ahora que hablo yo, pues me hace mucha ilusión que esté aquí, sobre todo por lo que decía Fer, ¿no? También que les podáis poner voz a nuestras compañeras, que son muy top. Y es un tema que eligió Marta y que yo creo que es muy importante porque efectivamente a mí me pasa lo mismo. Yo en consulta es un tema que me encuentro de forma, vamos, inédita y yo creo que en casi todos los pacientes pasa. Y bueno, esta pregunta de qué hay detrás, ¿no? Que ahora si te parece intentamos hablar un poco de ello y nos cuentas, es por la que hay que empezar, ¿no? Como la pregunta estrella, ¿no? Como el titular, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí que no nos permite parar?
Ahí hay como muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado están las maravillosas comparaciones, ¿no? Que estoy, pues, voy por la vida y entonces veo a mis amigas, ¿no? Veo a mis hermanos, veo a mis padres, veo pues que todo el mundo lo que se propone en su día lo consigue, ¿no? Y lo hace todo. Y entonces, claro, es pues mucha esa frustración de, joder, es que si el resto puede, yo tengo que poder, ¿no? Y ahí habría que pensar, pues, oye, igual no puedes y tampoco pasa nada, ¿no? O sea, cada uno pues llega a lo que puede y punto, y ya está, ¿no? También hay como muchos imperativos, muchos mandatos, ¿no? Muchos deberías, ¿no? Que determinan y ya en muchas ocasiones pues nuestra vida. Y claro, es que debería darme tiempo pues a eso, ¿no? A lo que comentaba con anterioridad, pues una madre que dice, jo, es que me debería dar tiempo a hacer la compra, a ir al médico, a trabajar, a estar en casa, a, bueno, pues llegar a todo, ¿no? Y luego, pues también hay una necesidad muy grande, ¿no? De demostrar, pues, la autoeficacia y la productividad, ¿no? El decir, joder, es que claro, si no llego a todo, si no consigo hacerlo todo, entonces no estoy siendo suficientemente productivo en mi día a día, ¿no? Y claro, ahí, pues, oye, ¿desde dónde se mide la productividad, ¿no? O sea, ¿por qué eres productivo solo si haces 20 cosas en el día? Oye, pues no, ¿no? Se mide más en la calidad de lo que haces, no tanto en la cantidad de tareas que tengas, ¿no? Luego también, pues, un poco las autoexigencias, que esto, pues, me recordaba mucho, pues, al último podcast de perfeccionismo, ¿no?, que comentasteis, pues, esas autoexigencias que podemos tener, ¿no?, esa necesidad de ser perfeccionista, de que tengo que llegar a todo, y si no lo hago todo estupendamente, pues, entonces, claro, no estoy siendo suficientemente válido, ¿no?, o no estoy cumpliendo con lo que yo espero de mí mismo, ¿no?, también. Y claro, luego aquí, pues, por otro lado, un poco ese miedo a parar, ¿no? Claro, no paramos porque el parar implica también pensar un momento por qué estoy cargándome el día de cosas, ¿no? Y entonces...
Es un poco como conectar con uno mismo, ¿no? El parar, el darse un espacio a escuchar al cuerpo, a escucharnos y arriesgarnos a ver que están pasando cosas que igual no están bien, ¿no? Y eso a veces como que parece que da un poco de cosilla.
De vértigo.
Uh-huh. Se trata de un podcast de psicología y entonces es lógico que analicemos las causas internas, pero cuando os estoy hablando de oyendo hablar sobre qué hay detrás, Se me ocurren también un montón de causas externas que nos pueden provocar esto. Digo por exculpar un poco también a la gente que no se haga flagele con es todo culpa mía, mi autoexigencia, me intento cargar con muchas cosas. Creo que también hay una parte de conciliación por cómo está montada un poco la sociedad y el entorno laboral que también puede influir mogollón en este tipo de cosas. Porque hablabas de una madre o, bueno, también puede ser un padre en el caso de que tengan que llevar al crío o a la cría al médico. Ya te genera una situación externa que te hace complicado llegar a todo en ese día.
Yo justo cuando hablaba Marta se me venía una cosa, ¿no? Uniendo estas dos cosas, ¿no? Lo que preguntas tú, Fer, y lo que comentaba Marta. Dentro del análisis transaccional hay como una teoría que habla de los tres estados del yo, ¿vale? Que se llama. Y habla de que todos dentro de nosotros tenemos como tres personajes. Un padre, un adulto y un niño. Y todo esto que habla Marta, al final, cuando vemos un poco, tiene mucho que ver con este padre, ¿vale? Y este padre es... que todos tenemos dentro, es esta voz crítica que nos dice, que nos manda estos mandatos, estos debería. Pero claro, ¿cómo se crea? A través de la sociedad. Es decir, todas estas comparaciones, todos estos miedos, la autoexigencia, no viene porque yo elija tener estos miedos, esta autoexigencia, viene porque desde la sociedad a mí me han mandado unas frases de para ser productivo tienes que hacer esto, para que seas mejor persona o tal, tienes que tener estas características, ¿no? Y al final son mensajes que pues se introyectan en nosotros, ¿no? Que se llama así en psicología, ¿no? Como mensajes que cogemos de fuera y los metemos dentro, y los hacemos nuestros. Entonces, esto es un poco quizá a lo que se refiere Marta, ¿no? El cómo la sociedad, cómo todas estas cosas se van metiendo dentro de nosotros y bueno, pues al final lo hacemos nuestro, ¿no? Porque es como que empieza a formar parte de nuestra identidad, que no somos eso, pero al final como que inevitablemente lo metemos dentro de nosotros y nos lo acabamos creyendo.
Mencionabas antes ese miedo a ver qué pasa cuando paras. Supongo que sea algo que planteáis mucho cuando estáis en sesión. ¿Qué pasa cuando le ofrecéis esa visión a la gente? Que se pare a pensar qué le ocurre cuando para. ¿Qué se encuentra la gente cuando se da cuenta de ello?
Yo lo que más me suelo encontrar, y María, tú también, pues vi a ver si te pasa lo mismo, ¿no? Es primero como mucha evitación, ¿no? Mucho el... No, pero si todo está fenomenal, ¿sabes? Si a mí no me importa si yo descanso, si 5 minutos al día descanso, ¿no? Tranquilamente. Pero luego, ¿no? Cuando poco a poco pues, van entrando, ¿no? Pues sí que es verdad que hay mucha sensación de vacío, ¿no? Y sentimiento de soledad, ¿no? Y claro, al final eso asusta mucho, ¿no? Porque no hay nada peor que sentirte sola y decir, joé, es que siento que realmente no tengo a nadie, a pesar de estar rodeada de gente, ¿no? Que sé que igual me quiere. O siento que mi vida no está completa ni llena, a pesar de tener un trabajo estupendo, o de tener una familia genial, o unos amigos encantadores, ¿no? Y claro, eso como asusta mucho, ¿no? El ver, oye, ¿y qué falta, no? ¿Qué te falta a ti?
La verdad es que cuando mencionas esto que dices, bueno, lo hablábamos en la frase de producción del programa de hoy, que os contaba que, bueno, yo tengo un caso claro de emprendimiento en el cual llevo ya un año con el negocio, del que ya hablamos varias veces aquí en el programa. El otro día, María, tengo que confesarlo, grabé otro podcast con otra persona. Lo siento, pero ocurrió. Y comentaba eso que decía Marta ahora mismo de soy muy feliz trabajando mucho, soy muy feliz teniendo todo el tiempo ocupado y sé que es para el futuro y trabajo para mí, todas esas excusas que nos buscamos, pero sí que es verdad que hay muchos momentos en los que cuando te paras a pensar, cuando tienes ese tiempo para pensar en ti mismo y para darte cuenta un poco de lo que estás haciendo, dices, el agobio y la responsabilidad que me estoy cargando me está generando otros problemas que si me paro a pensar fríamente debería
total,
de cuidar.
Total, total. Yo, se me viene el caso de una paciente que tengo que justo el otro día lo hablábamos un poco, ¿no? El cómo muchas veces se mete en el bucle de hacer cosas, meterse en 50.000 trabajos, y es como que descansar se le hace extraño. Y hablábamos un poco como de que necesita experimentar el estar al límite para permitirse descansar, ¿no? Y reflexionábamos un poco el jobar. Tener que llegar a estar cansada, agotada, para decir, ¿puedo permitirme parar y no hacer nada, ¿no? Y hablábamos un poco pues de las expectativas de los demás, ¿no? Que si se llegaban a esas expectativas de los otros, era como que, vale, ahora ya sí que puedo decir, paro, y está bien que pare, ¿no? Hijo, es que detrás hay tantísimas cosas y no sé, el que midamos nuestro valor por lo que hacemos, por lo que producimos, está ahí, ¿no? Y es algo que ocurre y que nos pasa a muchos seres humanos y que forma parte de la realidad, ¿no? Pero, wow.
Marta, voy a plantearte algo que tratamos alguna vez aquí en Aplícate el Cuento, que es el tema de las redes sociales y cómo afectan a nuestra vida. Y creo que cuando hablamos de envidia y expectativa, puede estar muy ligado con las redes sociales, con eso que estamos viendo y que queremos llegar a ello, ya sea por nivel económico, nivel social y demás cosas. ¿Cómo de reñidas están las redes sociales con este tema?
Pues mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, al final el estar también inmerso en el mundo de Instagram, Facebook y bueno, sobre todo Instagram, diría yo, ¿no? Ahora, bueno, TikTok también se está poniendo como muy de moda, o sea, está siendo como muy top ahora mismo en redes, ¿no? Como todos al final estamos metidos en ese bucle, ¿no? Como es natural, porque a todos nos mueve lo mismo un poquito, ¿no? Pues al final, claro, el yo estar en Instagram y ver cómo el de enfrente, ¿no? Lleva una vida que aparentemente es la pera limonera, pues claro, ahí, ¿no? Surgen muchas esas comparaciones de las que hablábamos con anterioridad, ¿no? Ahí es cuando paramos un momento, una décima de segundo, o sea, nada, y decimos, joe, ¿qué vida tiene este, ¿no? Y por qué yo no tengo esta vida, ¿no? Y qué está pasando aquí, ¿no? Y entonces, pues por eso muchas personas, ¿no?, intentan pues también mostrar un lado de su vida que igual no es el real, pero es también lo que mueve, ¿no? El joe, qué guay, tío, ¿cómo te lo estás pasando? Tal. Y eso nos hace sentir muy mal al final, ¿no? O sea, vamos, no sé si me he explicado muy bien, ¿no? Pero básicamente al final es por ahí, ¿no? Las comparaciones vienen muy movidas por las redes y todos nos movemos en ese campo. Entonces nadie se salva y nadie se libra, de compararse. O sea, yo creo que todos, incluso los que estamos aquí, muchas veces nos comparamos, muchas veces nos llenamos el día de cosas porque tenemos también esa necesidad, ¿no? De mostrar nuestra valía a partir de todo lo que hacemos y claro, lo que hay que intentar como comprender es, oye, pues que es que igual no hace falta, ¿no? Porque tu valía no depende de eso. O sea, eres mucho más que lo que haces, ¿no?
Algo muy relacionado con eso, me lo encontraba ayer, bueno, navegando un poco por las redes sociales, un chico que en TikTok tenía, no, yo creo que no tenía ni 100 seguidores, y contaba en sus vídeos cómo conseguir ganar entre 60.000 y 100.000 euros al mes, que él tenía la receta mágica y que lo contaba todo con una soberbia y una prepotencia, y le contestaba uno en los comentarios: si tuvieses la receta mágica para ganar entre 60.000 y 100.000 euros al mes, ibas a estar aquí en TikTok con 100 seguidores. Es como, te acabamos de cazar, tienes esa necesidad de mostrar que te va tan bien en la vida, de que ganas tanto dinero y de que eres el amo de todo, que estás quedando en evidencia completamente. O sea, es como intentar transformar esa necesidad de igualarte dejando tus carencias al descubierto.
Claro. Es que además las redes sociales son como el espejo de la felicidad, ¿no? Parece que en ellas solamente puede estar como lo bien que nos van las cosas, lo maravillosos que somos, ¿no? Y como que toda la tristeza y amargura queda de lado. Y yo creo que también, en parte, tiene mucho... Bueno, esto es desviarme un poco del tema, ¿no? Pero se me venía a la cabeza el... Joder, no toleramos el dolor porque además de que estamos acostumbrados a ver en redes sociales que la gente es feliz y es como, yo quiero ser feliz, ¿no? A veces viene la gente a terapia y la terapia te dice, motivo de consulta, quiero volver a ser feliz. Y es como, a ver, pero tú piensa, ¿en qué momento de tu vida has sido todos tus días felices? Nunca. O sea, es que es inviable. Nunca, nunca. Nunca has tenido todos los días de felicidad. Entonces, las redes sociales nos dan como una falsa idea de la realidad, ¿no? Que al final, pues eso, lleva mucho a las comparaciones, a sentirnos mal, a la autoexigencia. Y bueno, pues es un bucle enorme.
Y para recordar todas estas cosas, por eso tenemos nosotros canales en redes sociales, para que de vez en cuando la gente se encuentre con contenido que les aporte valor y no estos mensajes que nos encontramos habitualmente. ¿A que sí, María?
Efectivamente, claro que sí.
Bueno, y volviendo al tema, ¿qué es importante recordar cuando nos encontramos con esa situación de querer llegar a todo? ¿Qué tenemos que recordar?
A ver, por un lado, ¿no? Yo diría que lo primero que hay que recordar es que el no llegar a todo no me hace menos que el de enfrente, ¿no? Un poco desde pues, lo que acabamos de comentar, ¿no? Las comparaciones, que es que nos mueven muchísimo hoy en día, ¿no? Por otro lado, que al final la valía que tenemos cada uno personal no se mide en el número de cosas que tú hagas en un día, ¿vale? Sino se mide más en la calidad de persona que eres, ¿no? En pues el tipo de relaciones que estableces, ¿no? El cómo tratas a los demás, el cómo te tratas a ti mismo, ¿no? El tipo de autocuidado que estableces con tu persona, pues un poco por ahí, ¿no?
Sí, que a veces enumerar la cantidad de cosas que hiciste a lo largo del día parece que te da como más valor, sí, como persona. Por la mañana hice todo esto, por la tarde hice esto, esto y esto, y cuando llegué por la noche todavía me puse a hacer esto y esto otro. Y parece como que dices, jolín, eres el mejor, eres la mejor por haber hecho todo eso.
Así en realidad es. Luego, por otro lado, joder, qué importante, ¿no? El que pensar que parar está bien, ¿no? y que no hay que tener miedo a ver qué sentimientos nos nacen a partir de ese parón, ¿no? Un poco lo que hablábamos con anterioridad. O sea, Fer, tú antes preguntabas, joder, ¿y qué pasa cuando paras, no? O sea, ¿cómo qué os encontráis? Y es, pues, ese miedo, ¿no? A conectar, pues, con la soledad o a conectar con que me falta algo, ¿no? Pues que no hay que tener miedo, ¿no? Que no pasa nada, que a todos nos falta algo siempre, ¿sabes? O sea, nadie tiene una vida completa al 100%, ¿no? Un poco lo que decías tú también, María, o sea, que es que nadie es feliz todos los días de su vida al 100%, ¿no? Tenemos, todos los días podemos ser felices, pero no tenemos una felicidad completa, ¿no? Y rebosante. Entonces, como que no hay que tener miedo a parar y ver qué pasa ahí, ¿no? Y luego también yo creo que es como muy importante recordar que cuando hagamos las cosas, ver desde dónde las hacemos, ¿no? ¿Qué nos mueve? ¿Nos mueve un debería? Pues igual replantéate, ¿no? Si esa cosa la tienes que hacer, porque al final, si yo me muevo solo por debería hacer esto, ¿no? Y debería hacer lo otro. Y debería, pues claro, joder, vamos a parar un momento, ¿no? ¿Por qué deberías? Es que igual no tienes que hacerlo, ¿no? Y no debes.
Total. Y detrás de este debería, como el plantearse, ¿y tú qué quieres hacer? O sea, vale, lo que deberías es lo que te han dicho, lo que te han impuesto que está bien, ¿no? Desde fuera. Pero ¿y tú qué? O sea, si te paras a pensar en lo que está bien para ti, ¿qué es? ¿No? Como cuestionarse un poquito esto.
Una vez hemos hablado sobre esa necesidad de llegar a todo, cosas que nos impulsan a querer llegar, ¿por qué no nos permitimos parar? ¿Y qué hay detrás de ello? Y sobre todo, ¿qué es importante recordar cuando queremos llegar a todo? Vamos a hacer una breve pausa. Y volvemos ahora. Y sobre todo vamos a hacer una breve pausa, que es donde metemos el gazapo publicitario, que es donde decimos nuestras redes sociales, justo cuando acabamos de atizarlas bien atizadas. Pero bueno, es lo que hay. A veces hay que tener redes sociales para cosas positivas también. Volvemos ahora.
Recuerda visitar nuestra página web psicoline.es y seguirnos en nuestras redes sociales psicoline_es en Instagram y Facebook.
Bueno, y una vez que hemos parado a pensar un poco sobre todo lo que os vamos a contar ahora, porque siempre es lo más importante del podcast, todo tiene cierta importancia, pero estos últimos trucos que nos dan nuestros psicólogos, en ocasiones Alex, en ocasiones María, en ocasiones como hoy Marta, y sobre todo vamos a aprovechar para recordar a Alex, que qué pena que no esté aquí con nosotros, pero bueno, seguimos funcionando, que es lo importante. ¿Cómo podemos trabajar esta sensación y necesidad de llegar a todo? Darnos estos trucos que son oro para nuestros oyentes y también para mí.
Pues yo diría que en primer lugar, ¿no? Nos diéramos permiso para no llegar, ¿no? Trabajáramos un poco desde la autocompasión con uno mismo, ¿no? Y la aceptación de que, oye, no siempre vamos a poder con todo. Y está bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Eso como en primer lugar. Por otro lado, vamos también a aprender a priorizar, ¿no? Porque hay muchas veces que nos llenamos el día de tantas cosas, ¿no? Que hay veces que incluso dejamos como lo que es importante para nosotros al final, ¿no? Porque claro, primero viene esto y luego tal. Y cuando llegamos al día, si no hemos cumplido, claro, nos sentimos peor porque es que no hemos hecho lo que es importante para nosotros, ¿no? Bueno, pues prioricemos, ¿no? Oye, lo que es importante para ti, hazlo primero, y lo que no, pues déjalo para el final. ¿Que te da tiempo a llegar? Estupendo. ¿Que no? También, ¿vale? Un poco desde ahí. Por otro lado, no pasa nada por desplazar y reorganizar las tareas, ¿no? Un poco o sea, al hilo de lo que comentaba con anterioridad, ¿no? Flexibilicemos. Entonces, vamos a tomarnos como la vida con mucha más calma, ¿no? Y desde ahí también, pues, un poco lo que comentábamos con anterioridad, parar. Porque es que al final el autocuidado es más importante que cualquier tarea que tengas, ¿no? Porque si no te cuidas tú, va a ser muy difícil que puedas llegar a todo aquello que te propones, ¿vale? Y luego, por último, ¿no? Un poco pues lo que comentábamos también, o sea, de que no te tienes que mover solo por deberías. Porque al final la vida y nuestro día a día no va de eso. Entonces, mira a ver, ¿no? ¿Qué es lo que tú realmente quieres?
Yo creo que has dado bastante la clave, ¿no? Como el tener todas estas ideas y dejarnos también como un espacio para cuestionarnos todo lo que pensamos que puede estar bien, ¿no? Y que si nos sentimos a gusto con este no parar, pues bueno, pero yo estoy convencida de que el cuerpo quizá en algún momento... Hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta y es que es real. O sea, al final cuando no paramos, cuando no flexibilizamos, cuando no nos priorizamos, hay un punto en el que estallamos de una forma u otra, pero necesitamos esta parte de descanso, ¿no? A veces llega antes, a veces llega después, pero bueno, ojalá nunca tuviéramos que llegar a ese punto de estallar para permitirnos descansar, ¿no? Que, eso sería maravilloso, pero bueno, es verdad que viviendo el mundo en el que vivimos parece que es algo complicado, ¿no? Pero bueno, tener estas ideas en mente yo creo que es primordial.
En este mundo en el que vivimos, como dices tú, María, prioriza mucho también los casos de éxito. Entonces voy a poner un poco un aprieto en cómo se siente esa persona que os cuenta que no, que quiere llegar a todo, que como decía Marta antes, pues todo está bien, no pasa nada, llego a todo y me cargo cada día con más cosas, no tengo problema. Se da cuenta, abre los ojos, empezáis a poner, supongo que, medios para que eso vaya mejorando y vaya intentando darse cuenta de que es bueno parar y de que visibilice esa necesidad de llegar a todo desde un punto de vista de dónde viene y cómo solucionarlo. Y cuando llegamos al final de esa solución, ¿cómo se encuentra esa persona? ¿Qué os cuenta sobre esta situación después de todo ese proceso?
Pues yo por ejemplo, encuentro mucho una sensación de liberación, ¿no? De, jo, Marta, al fin, respiro, ¿no? Es como si llevara pues, aguantando la respiración mucho tiempo y ya he podido coger aire, ¿no? Y hay como mucha liberación por esa parte, ¿no? La gente, además, cuando tú aprendes a conectar mucho con toda esa parte de parar, ¿no? Y de permitirte el parar, vives más libremente. Porque al final haces y deshaces en función de lo que tú consideras que es bueno para ti, ¿no? Y es, pues, bastante positivo. Hombre, por supuesto, va a haber días en los que te vas a tener que cargar de más cosas porque la realidad es que vamos pues a 1000 por hora y oye, todos algún día pues tenemos que llenarnos de tareas, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque es que si no, no nos da la vida. Pero es verdad que al menos si nos llenamos de tarea, que sea algo como consciente, ¿no? El, oye, sé desde dónde lo hago, ¿no? Y lo hago libremente porque sé que es lo que tengo que hacer.
Yo creo que eso es súper importante, porque además cuando actuamos de forma consciente es como, vale, sé que esto... Es como que se le pone un poco límite, ¿no? Es como, vale, sé que hoy me va a tocar esto porque yo lo estoy eligiendo y porque siento que quizá me ayuda, por ejemplo, ¿no? Igual tenemos vacaciones y es como, vale, la semana de antes me voy a poner a tope a lo que sea, hacer informes, hacer esto, hacer lo otro, porque sé que así, en Semana Santa, en verano, voy a estar relajada, ¿no? Es como, me voy a permitir el descanso pleno porque siento que he cumplido. Bueno, pues ahí es como una lección consciente, por así decirlo. Pero es verdad que cuando no trabajamos todos estos miedos, las comparaciones, la autoexigencia y no vemos qué hay detrás, muchas veces lo acabamos actuando, ¿no? Y casi es peor que eso, que no poder elegirlo, vaya. Y total, yo, vamos, lo que me encuentro es un poco lo de Marta. Es verdad que suelen ser procesos como muy largos, porque esto no es, hablamos de estoy súper cansada o cansada y hablas un poco de, bueno, ¿qué hay detrás? Me exijo, necesito aguantar, ir más allá. Esto no es lineal, o sea, tú vas con un paciente y un día te dice, estoy súper cansado, me he dado cuenta de esto, y al día siguiente vuelvo a repetir lo mismo. Bueno, es que el proceso de la vida también es así, no es algo sencillo, ¿no? Y cuando se decide dar un paso de, me voy a tomar este tiempo para pensar, para tomármelo con calma, dices, ostras, qué bien. Y vuelve para atrás, pero es que, bueno, pues son recaídas que también se trabajan con ello, y lo importante pues es un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? De poder elegirlo, de ser consciente de ello. Y cada uno también tiene su tiempo para poder ir desarrollando esta parte de descansar, de priorizarse, ¿no? Que a veces, joder, si llevamos 30 y pico años de nuestra vida priorizando a los demás o priorizando los deberías, lo que se nos estipula que está bien, priorizarnos y darnos espacio a nosotros también es complicado, ¿no? Y necesitamos también como ese proceso de descubrirnos a nosotros mismos, escucharnos, que a veces también es como un mundo, es como, no sé, cuando entras en un bosque que no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Y estás ahí como con miedo, pero a la vez también como que con ganas, ¿no? De a ver qué me encuentro. Bueno, pues el proceso es un poco así.
Bueno, chicas, después de saber qué es, cómo nos afecta, por qué nos afecta y sobre todo cómo podemos solucionarlo y cómo podemos evitar encontrarnos en esa situación, creo que ya hemos dado todo el contenido suficiente como para dejar finiquitado ese intentar llegar a todo. Y sobre todo, yo creo que hoy podemos ponerle matrícula de honor a Marta en esta primera intervención en Aplícate el Cuento y ofrecer una invitación a futuros para que pueda volver cuando ella quiera, ¿no?
Total, vamos, yo tengo muchas ganas, ¿eh? A mí me ha hecho mucha ilusión que viniera hoy.
Muchas gracias.
Que probara y nada, que me encanta tenerte aquí. Así que cuando quieras, como dice Fer, tienes tu hueco para que podamos hablar, charlar y que te sigan conociendo.
Joder, qué bien. Millones de gracias.
Y gracias también por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que lo he disfrutado un montón. Así que seguro que volveré. Ya os lo digo.
Te cogemos el guante, Marta. Y nada, María, como siempre, un placer. Nos vemos en el siguiente programa.
Gracias a ti, Fer.
Y bueno, por último, tengo aquí apuntado en el guión una frase que no voy a dejar desapercibida y que voy a comentar yo para acabar. Recuerda, parar está bien. No tengas miedo a descubrir qué pasa y qué hay después de ese stop. Se despide Fernando Ochoa. Hasta el siguiente programa.
Recuerda visitar nuestra página web psicoline.es y seguirnos en nuestras redes sociales psicoline_es en Instagram y Facebook.